XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 909 de Obsesión por el Cielo, con fecha de el martes 4 de mayo del año 2021. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en esta semana pasada. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de volvernos a escuchar aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que sea de interés para ustedes en los temas que nos ayudaron a elegir para esta grabación. Mientras tanto, aprovecho para mandar un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, que se aseguran de que el programa se transmite puntualmente como todos los martes de 7 a 8 p.m. en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio UDEM. Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda.
Le recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico que es obsesionporesiel@gmail.com, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacenan en formato de podcast y se distribuyen gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que se encuentran en ellas, una para cada estación del año. Y la idea es de que los escuchen mientras observan el cielo en la noche, no que los escuchen en su cuarto durante el día, eso no les va a ayudar. Tiene que ser de noche y en vivo viendo las estrellas para que puedan orientarse e identificar las constelaciones. Y pues bien, las noticias que vamos a platicar en esta semana, pues si se acordarán, algunos de nuestros seguidores de Twitter, ¿verdad Edgar? Nos dieron sí, sugerencias.
Sí, a eso me refería con las sugerencias y como prometimos, tomamos varias de las que recibimos en cuenta, las consideramos todas y también consideramos nuestras fuentes usuales de información que nos dan noticias de relevancia en el mundo de la astronomía.
Y debido a, bueno, en honor a Michael Collins, que pasó a mejor vida después de 90 años de existencia, murió este abril 26, creo que fue, o 28, no me acuerdo, pero bueno, acaba de morir. Y pues vamos, se nos están acabando los astronautas que pisaron la Luna, va a llegar una época de que todos los astronautas que llegaron a la Luna ya no existan y esperemos que no pase eso, que lleguemos a la Luna otra vez y que tengamos gente viva que ha estado en la Luna. Entonces, en honor a Michael Collins vamos a hablar acerca de los astronautas del Apolo 11, sus pues carreras profesionales, lo que hicieron antes y después de la misión lunar. Ese es uno de los temas. Y el otro tema es el planeta Venus. Fue estudiado por radar, o sea, rebotando ondas de radio del planeta, y se recalcularon algunas de sus propiedades fundamentales como la rotación, el periodo de rotación, que no sé si a ti te causó sorpresa, pero a mí me espantó esto de que el periodo de rotación varíe hasta más de 20 minutos.
Sí, me llamó mucho la atención. Ahorita lo comentaremos más en el curso del programa cuando hablemos sobre esa noticia.
Sí, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Loni Pacheco, Explorando las Estrellas. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 4 al 11 de mayo de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Tan pronto como se oculta el sol, les recomiendo buscar sobre el horizonte oeste a los dos planetas más cercanos al astro rey, me refiero a Mercurio y Venus. Y si bien Mercurio estará más cerca de la Tierra en estos días, Venus es tan brillante que es más fácil de encontrar. Y es que Venus tiene casi el mismo tamaño que la Tierra y su atmósfera blanca refleja la luz del sol muy eficazmente. Mercurio estará a unos 155 millones de kilómetros, que es un poco más allá del Sol, y Venus a más de 250 millones de kilómetros. Para echar un vistazo a los planetas interiores, necesitaremos un cielo transparente, sin bruma, y un horizonte perfectamente libre de obstáculos hacia el noroeste. Será más fácil encontrar a Venus y Mercurio desde las 8:40 de la noche, y dispondremos solo de unos 25 minutos para localizarlos antes de que se oculten tras el horizonte. Afortunadamente, los planetas aparecerán cada día un poco más arriba y por más tiempo, mejorando la oportunidad de encontrarlos. Desde las 9 de la noche podremos ver también a Marte y así podremos ver en un solo vistazo recorrer a los primeros cuatro planetas del sistema solar, empezando desde arriba: Marte, Mercurio, Venus y la Tierra. ¿O qué? ¿Se les olvidó que la Tierra también es un planeta? Marte está muy lejos ya, a más de 310 millones de kilómetros de la Tierra, del otro lado del sistema solar, y parecerá una estrellita. Observen a Marte cuando esté cerca del horizonte, después de las 11 de la noche, obsérvenlo con atención y probablemente lo verán titilar como si fuera una estrella. Esto se debe a la turbulencia atmosférica y no tiene nada que ver si se trata de un objeto que refleja la luz del Sol o que esté más cerca que las estrellas. Los tres planetas terrestres que he mencionado están tan lejos ahora que ni usando altas potencias podremos observar detalle alguno en sus superficies. El más interesante tal vez será Mercurio, que tendrá una fase similar a media luna. En las madrugadas de esta semana, después de las 3:15 de la mañana, tendremos a los dos planetas más grandes del sistema solar sobre el horizonte sureste, Saturno, el planeta de los anillos, y Júpiter, acompañado por el cuarteto de satélites naturales. Si observan ambos planetas con magnificaciones altas y el cielo es estable, será una delicia. Júpiter es el más brillante y exhibe varias franjas que lo cruzan de lado a lado. Las principales se llaman cinturones y los polos del planeta se verán oscuros. A Saturno le observaremos varios satélites rodeándolo, además de varios anillos. Notaremos que la sombra del planeta se proyecta sobre los anillos y que también posee una sutil franja entre el ecuador y el polo. La madrugada del miércoles 5 de mayo, la luna se verá acompañando al planeta Júpiter, teniendo como fondo a las estrellas de Acuarios. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 4 de mayo a las 21 horas, con una separación angular aparente de 4.9 grados. La noche del martes 4 de mayo, a partir del anochecer, llega la lluvia de meteoros Eta Aquáridas. Las Eta Aquáridas se observan desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo, pero son más numerosas en esta fecha. El pronóstico para México, que se debe tomar con reservas, es más favorable previo a la medianoche, digamos 8 y media de la noche, pero a esa hora todavía es de día y el radiante se va a estar asomando hasta las 3:20 de la mañana. Así que recomiendo estar atentos desde esa hora, ¿sí? Las 3:20 a.m. hasta el amanecer del miércoles 5 de mayo. No se sabe cuántos meteoros veremos, pero pueden ser más de 60 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Y si tenemos suerte, podremos llegar a contar hasta 85 o más meteoros por hora. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de 66 kilómetros por segundo. Las Zeta Cuáridas son meteoros rápidos, brillantes y algunos dejan rastros iluminados persistentes. El fin de semana pasado, en la madrugada, ya los empezamos a observar. Las partículas que producen la lluvia de meteoros proceden nada menos que del famosísimo cometa Halley. Si son tan jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ver el cometa Halley en 1986, esta es una excelente ocasión para ver cómo sus fragmentos dejan trazos luminosos en la atmósfera. El radiante se localiza muy cerca de un asterismo llamado popularmente el cántaro de Aquarius. Honestamente, a mí me parece más bien el logotipo de la Mercedes-Benz. La luna menguante se estará asomando poco antes de las 4 de la mañana, interfiriendo un poco, así que les recomiendo acostarse boca arriba, de espaldas a la luna. En general, sobre las lluvias de meteoros, ¿qué recomendaciones les puedo dar? Las lluvias de meteoros se ven a simple vista, pero se requiere mucha paciencia, pues son muy rápidas y breves, duran un instante. No dejen de ver el cielo en ningún momento. Para esto, se recomienda acostarse en una silla de playa o en una bolsa de dormir, boca arriba. El mejor lugar para observar el cielo es un lugar alto, seco, libre de obstáculos hacia el horizonte y alejado, muy alejado de las luces de la ciudad. El fenómeno se observa prácticamente en todo el mundo y en todo el cielo. Es visible a simple vista, reitero, y a cielo abierto. En todo caso, los rastros iluminados que dejan algunos bólidos sí se verán mejor con binoculares o prismáticos. Los meteoros se llaman Eta Aquáridas no porque se vean exclusivamente en Aquarius. Los meteoros aparecerán en cualquier punto del cielo alejándose de esta constelación. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la región más densa de meteoroides de las Zeta Aquáridas el 5 de mayo a la 1:30 horas. El martes 11 de mayo a las 2 de la tarde, la Luna estará en fase nueva, cruzando el cielo al lado del Sol, pero invisible, perdida en su resplandor. Además, en Luna Nueva, el lado oscuro de la Luna apunta hacia nosotros, mientras que el Sol ilumina el lado de la Luna que jamás vemos desde la Tierra. ¿Habrá naves alienígenas escondidas allá? ¡Claro que no! Que no la podamos ver desde la Tierra no significa que no haya sido explorada. Sí, tanto rusos como chinos y norteamericanos ya han cartografiado detalladamente el lado oculto de la Luna y solo se observan cráteres, cráteres y más cráteres. Y uno que otro mar de lava endurecida, muy pequeñito, sin mucha relevancia. En tiempo universal, la luna nueva acontecerá el 11 de mayo a las 19 horas. Suponiendo que hubiera oportunidad de observar la luna, la veríamos muy pequeña en tamaño. Y es que esta será la luna nueva más lejana de 2021, a una distancia de 406.500 kilómetros de la Tierra. Cuando la luna está en su punto más lejano, decimos que está en apogeo. En tiempo universal, la luna estará en apogeo el 11 de mayo a las 21:54 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En particular, vamos a comenzar el programa hablando acerca de la historia, la biografía, si quieren verlo de esa manera, de Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, los astronautas del Apolo 11, primeros humanos en llegar a la superficie de la Tierra. Y pues, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues si quieres podemos empezar.
Porque no me gustaría empezar porque fulanito de tal nació el día tal en tal ciudad. Dije, no, está muy aburrido eso.
No, de acuerdo. Yo mejor voy a tratar de decirles algo que espero les parezca más interesante y es cómo fue que se inició la contratación del grupo de astronautas en el cual ellos terminaron. La cuestión era, después estamos en la época en la que ya se estaba terminando los proyectos Mercury y el de los gemelos Gemini.
Hay que recordar que estamos hablando de 1960 a 1970, más o menos.
Y en ese momento, originalmente, se contrataron a siete, bueno, se eligieron de los rangos militares a siete hombres para que fueran los primeros astronautas para desarrollar el programa Gemini.
El programa Mercurio, sí. Que era lanzar una sola persona en una capsulita a órbita terrestre y regresarlo. O sea, era nada más subir y bajar,
literalmente. Exactamente, subir y bajar. Y el que hizo un poco más de historia aquí fue John Glenn, que después volvió a volar muchos años después, porque fue el primer vuelo orbital. Pero en el principio, nada más con que alcanzara al espacio y regresara vivo, ya era un triunfo.
Después de eso fue el programa Gemini, ¿verdad?
Exactamente, y en este programa ya se empezaron a desarrollar algunos de los procedimientos que después sirvieron mucho para el proyecto Apolo. Y este desarrollo continuó haciéndose durante el proyecto Apolo también. Y en esta época decidieron que necesitaban más astronautas. Entonces no pusieron un anuncio en el periódico, pero pues sí empezaron a buscar candidatos. Y aquí pues...
sí los pusieron, pero no en los periódicos locales, sino en los periódicos militares, yo diría.
Sí y no, sí hay algunas publicaciones, ha cambiado eso desde entonces, la verdad es que no estoy muy, muy al corriente de cómo está, pero sí hay algunas publicaciones en las que se, ¿cómo se dice?, publican puestos vacantes para que los solicitantes puedan solicitar su admisión. Ajá. Y hay que decir que Neil Armstrong, que después fue el comandante del Apolo 11 con los compañeros que vamos a, de los que vamos a hablar, había solicitado su admisión a el comité de consejería de aeronáutica nacional, el predecesor de la NASA, si estoy en lo correcto, y no, le dijeron que no porque no tenían puestos disponibles, pero después resultó que siempre sí consiguió algún puesto allí. La cosa es, esto es interesante porque él ya había salido de la organización militar. Entonces él se convirtió.
Sí, pero él había sido piloto de combate, ¿no? O sea, ese era su rango militar.
Era su rango. A ver, Pedro.
Sí, no, lo único que estaba diciendo es que era piloto de combate, que se retiró, pero regresó al servicio porque en esa época estaban buscando básicamente militares con experiencia de manejo de aviones, en particular de jets, para poder ser candidatos a astronautas.
Sí, la cosa es, él tenía y se quedó con el grado de teniente. La cosa es que esto viene a relevancia porque eventualmente él se convirtió en el único civil de los astronautas de Apolo. Todos los demás eran militares en activo.
Sí, Michael Collins era militar de la Fuerza Aérea y Buzz Aldrin creo que era militar de la Marina, ¿verdad? Entonces, sí, porque me acuerdo que tenían que representar las tres, no podían tener favoritismos, que puros de la Fuerza Aérea van a ser elegidos, no. Tiene que ser de todas las Fuerzas Armadas.
Aldrin estaba en la Fuerza Aérea y Collins, ahorita aquí lo tengo, en la Fuerza Aérea.
En la Fuerza Aérea también, ok. Pero el grupo de personas, creo que también Collins, ahora que me acuerdo que lo estabas mencionando a Armstrong, Collins también, la primera vez que intentó entrar al cuerpo de astronautas no fue aceptado y tuvo que volverlo a hacer. Creo que Buzz Aldrin sería el único que sería aceptado de buenas a primeras, porque tenía ya el grado de doctor. Ya había estudiado un doctorado en cómo hacer reencuentros de naves espaciales que están en órbita. Esa había sido su tesis de doctorado. Y hasta le apodaron el doctor Rendezvous. Así, ya ves que a los astronautas sí, siempre les ponen apodos medio raros, ellos mismos se dan sus apodos, entonces ese era el apodo que tenía. Entonces, básicamente,
En el caso de Neil Armstrong, él se conocía sobre todo por su habilidad como ingeniero, lo cual en esa época muchos lo consideraban un punto en contra, porque decían que los ingenieros volaban muy mecánicamente y que lo que se requería era gente que tuviera la habilidad de sentir los controles y de manipular la nave con eso, ¿no? Uh-huh. Pero a fin de cuentas, pues se demostró que él era igual de capaz de manipular los controles y de entenderlos y de diseñarlos, ¿no? No fue un obstáculo, fue una ventaja.
Sí, y hay que recalcar que los tres fueron elegidos para el programa Géminis y los tres volaron en misiones Géminis. Por ejemplo, Neil Armstrong voló en la... estuvo de sustituto en el Géminis 5 y Géminis 11, voló en el Géminis 8. ¿Cuál era su otro astronauta? Scott. Era el otro astronauta y tuvieron problemas. Las misiones Géminis lo que trataban de hacer, como tú dijiste, era practicar lo que iban a hacer en las misiones Apolo. Entonces había, por ejemplo, salidas, si tenías que salir de la cápsula, practicaron eso. Acoplamientos entre naves en el espacio, practicaron eso. Y pues varias otras labores. Entonces, ellos en particular tuvieron problemas en acoplamiento con una nave robot, un cohete nada más que lanzaron que era para practicar estas maniobras. Y se le atoró uno de las toberas. Y se quedó prendida, entonces la nave empezó a rotar sin control y él la logró controlar. A final de cuentas, muchos dicen que por esa acción, que en cierta manera estaban indirectamente culpándolos de haber hecho que tuvieran el percance, pero a la vez dándole pues crédito a él por haberlo salvado la misión, eventualmente llegó a ser el piloto del Apolo 11.
Pues sí. Pedro, creo que es buen momento para que hagamos un corte. Ahorita continuemos platicando de los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, en este caso platicando acerca de los astronautas de la misión Apolo 11. Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada, pues ayudando aquí a recordar la historia de las misiones Apolo, que pues llegaron a la Luna, en particular los astronautas del Apolo 11, que adivina cuándo nacieron los astronautas del Apolo 11.
No puedo adivinar, Pedro, ya sé la respuesta, bueno. Pero a ver, dilo.
Se me hizo
yo
extraño.
Yo sé que tienes ganas de decirlo.
Sí, todos nacieron en 1930, entonces para cuando llegamos a los 60s, que es cuando se seleccionaron los pilotos de prueba que de las Fuerzas Armadas que iban a ser los astronautas de las misiones Géminis y Apolo. Todos estos grupos de personas estaban ya en sus 30s, en sus épocas pico de trabajo profesional, sobre todo en cuestiones de, pues como estas, ¿verdad? Ya después las habilidades de pilotaje pues empiezan a disminuir, los reflejos bajan, le pasa a todos los pilotos, incluyendo los pilotos de carreras. Y pues bueno, ¿nos habíamos quedado en qué?
Estábamos platicando de
Géminis 8.
Que eran militares, cómo se seleccionaban los astronautas y quizá en esa época, cómo se seleccionaban entonces, algunas particularidades que tenían algunos, como por ejemplo la habilidad ingenieril de Armstrong. Quiero mencionar los requisitos en esa época. Eran ser piloto de pruebas, experimentado con 1500 horas de piloto de pruebas en jets, graduado como piloto de pruebas militar de una escuela militar, o con experiencia como piloto de pruebas con la NASA o la industria de la aviación, que hubiera volado aviones de alto rendimiento, que tuviera un grado universitario en ingeniería o las ciencias físicas o biológicas, y que lo recomendara a su empleador, la organización con la que estaba trabajando. Muchos de los astronautas no tenían idea de que iban a ser astronautas. Cuando los llamó su jefe, les dijo que lo iban a recomendar y les pareció buena la idea.
Una carta de recomendación. ¿Y ahora cuáles son los requisitos para ser astronauta? Casi nada, ¿verdad?
Casi nada.
Es nada más depende de tu salud más que nada, ¿verdad?
Y sí, depende más de la misión en sí y no tanto de la habilidad para pilotear como piloto. En esta época, pues, se estaba desarrollando mucho. Desde luego que sí necesita alguien que tome los controles en caso necesario, pero también los especialistas de misión, pues, puede ser esencialmente cualquier persona. Pregúntenle a... Bueno, está difícil preguntarle, pero recordemos el caso de John Glenn, que voló a los 80 años, algo así. Era precisamente para estudiar los efectos del vuelo espacial en gente mayor, ¿no?
Ok. Entonces ahora básicamente con que tengas el dinero y pagues tu cuota y tengas salud suficiente para subir y bajar, ya te puedes ir al espacio.
Bueno, sí, eso es otra cosa.
Turismo espacial.
Una cosa es turismo espacial, pero si trabajas en esto, pues es diferente, ¿no?
Vas a subir a trabajar porque te lleva tu jefe.
No te pagan para que te guste, te pagan para que lo hagas.
Bueno, pues rápidamente, Buzz Aldrin estuvo en la misión Gemini 12, fue de los astronautas que voló en esa misión, y Michael Collins estuvo en la misión Gemini 10. Entonces, los tres astronautas tenían ya experiencia de ir al espacio, pero no trabajaron juntos hasta el Apolo 11. Entonces, el Apolo 11, todo este política de escoger astronautas y qué astronautas iban a ir, con qué y quién iba a tener tal puesto en la misión, era muy político y muy complicado y cambiaba mes a mes, literalmente, porque astronautas se enfermaban o se caían mal o el jefe le gustaba más a alguien más. Entonces, supuestamente hay un orden y una secuencia de que si tú estabas en tanta misión, pues te seguías como suplente de la otra misión, pero si sucedía que no podías ser suplente, no, eran muchas reglas.
Una anécdota interesante, aunque no tiene que ver directamente ni con Collins, ni con Aldrin, ni con Armstrong, es el caso de Al Shepard, que estaba listo para volar y en ese momento descubrieron que tenía una pequeña arritmia cardíaca. Y pasó todas las pruebas físicas y médicas, pero la arritmia de repente aparecía allí y luego desaparecía. Y el jefe de astronautas, Dick Slayton, le dijo que estaba fuera del vuelo. Y él protestó y dijo, ¿por qué? Y le dijeron, por la arritmia. Uh-huh. Pero pues eso no tiene nada que ver con mi rendimiento, siguió protestando. Y el jefe de astronautas le dijo, pues sí, pero tengo que elegir con base en algo. Entonces la competencia estaba dura para que una cosa relativamente simple como esa lo sacara, aunque después se recuperó y llegó a volar.
Ahora, las misiones Apolo, el programa 479 de Obsesión por el Cielo del 6 de noviembre del 2012, hablamos ya un poco más a detalle de todas ellas. Aquí nada más vamos a hablar así en general. Las misiones Apolo eran 3 personas para llegar a la Luna. Era una persona, era el piloto del módulo de comando, que era la capsulita, básicamente. Y otra persona era el módulo de aterrizaje, que era pues la parte que llegaba a la Luna. Y la tercera, ¿qué era? Ay, no me acuerdo, eran 3 puestos. Bueno, tenían 3 títulos y hacían cosas diferentes. Y pues la idea era básica de que subiese a órbita con todos los fierros, o sea, por eso tenías el Saturno 5, el cohete pues muy grande, que llevaba no nada más la cápsula con los 3 astronautas, sino también el módulo de descenso en la Luna y el módulo de ascenso de la Luna para arriba. Entonces salían a órbita, orbitaban la Tierra, de la Tierra hacían una inyección translunar, orbitaban la Luna, en la Luna se separaba el módulo de comando del módulo de descenso. El módulo de descenso bajaba a la superficie con 2 astronautas. Uno se quedaba en el módulo de comando en órbita lunar. Los 2 astronautas en la superficie de la Luna hacían lo que tenían que hacer. Subían otra vez, despegaba el módulo de ascenso, se acoplaba con la cápsula o el módulo de comando. Y entonces después el módulo de comando se regresaba a la Tierra y el módulo de ascensos pues se tiraba, ¿verdad? Se quedaba en órbita lunar, o creo que se estrellaba en la Luna, o se mandaba a órbita solar ya. Básicamente,
o se las perdía y se olvidaban de él.
Tiraban la basura. Y después ya regresaban en el módulo de comando, que al final la capsulita se separaba del módulo de comando y es nada más el lugarcito donde estaban los 3 astronautas, era todo lo que regresaba a la Tierra. Si quieren ver estas cápsulas, recomiendo mucho que vayan al Smithsoniano, el Museo del Espacio y el Aire, o del Aire y del Espacio, en el Smithsoniano en Washington, D.C. Ahí tienen muchas de las cápsulas originales. También tienen una roca lunar que la puedes tocar, aunque yo no la toqué porque, ay, cuánta gente, estaba tan tocada que estaba bien raspada ya la pobre piedra. Dije, no,
ya estaba desgastada, ¿no?
Sí. Pero ahí están no todas las cápsulas, pero una de perdido, una o dos de cada una de las representativas de las misiones Apolo.
Volviendo un poco a lo que comentaba hace rato de el astronauta que tenía la arritmia cardíaca era Dick Slayton,
okay.
No Adam Shepard. Me confundí ahorita, me quedé pensando. Y no, Shepard tuvo otro problema médico, pero ese se corrigió y después voló, ¿no? Uh-huh. Pero fue Dick Slayton el que tuvo el problema este cardíaco y lo sacaron de vuelo nada más por eso. Porque le dijo a su jefe, tengo que decidir con base a algo.
Sí, ahora, las misiones Apolo iban a empezar del Apolo 1, pero si algunos recordarán, el Apolo 1 tuvo un accidente en tierra donde hubo un incendio. En esas épocas muchos decían que la cápsula tenía que tener mucho oxígeno y pues tenía demasiado oxígeno, y hubo un chispazo y se incendió la cápsula, se murieron 3 astronautas y eso pues cambió todo el itinerario de vuelos, y no fue hasta el Apolo 8 que fue el primero en volar, pero nada más voló en órbita de la Tierra. Apolo 9, Apolo 10 y Apolo 11 sería el primero en ir a la Luna, bajar y regresar, y ahí eran los 3 astronautas. Armstrong y Aldrin bajaron a la superficie lunar. Y Collins fue el que se quedó en órbita en el módulo de comando. Hay una foto muy bonita donde se muestra, tomada del módulo de comando, se muestra el módulo de descenso y la Tierra detrás. Y la foto dice, en esta foto están todos los seres humanos vivos excepto Collins, porque él estaba tomando la foto. Entonces, todos los que vivimos en la Tierra y los que estaban en la cápsula. Entonces, Collins pues se quedó solito, orbitó la Luna como 20, 30 veces mientras Armstrong y Aldrin hacían lo que tenían que hacer en la superficie, y muchos dijeron de que era el hombre más solitario y que si no se sentía muy solo, y él dijo, no, yo siempre me sentí muy a gusto, es más, hasta me gustó que no hubiera tanta gente aquí amontonada,
Por fin me dejaron en paz esos dos.
Sí, y daba órbitas, tomando fotografías y arreglando cosas del o sea, checando cosas del para regreso. Dice que lo que más le preocupó era qué iba a hacer si los dos astronautas en la superficie morían. Si no los podían recuperar, se tendría que regresar solo y hubiera sido el único sobreviviente. Eso lo angustió un poco mientras estaba allá, que no lo había pensado de esa manera.
No, pero estaba contemplado que fuera capaz de hacerlo, ¿no?
Sí, lo iba a hacer, o sea,
forzosamente.
Pero el considerar que no tuvieran éxito y que se tuviera que regresar solo, hablando de culpabilidad de los sobrevivientes, ¿verdad?
Sí, de acuerdo con eso.
Entonces, siempre fue una persona muy... Ya enfocándome un poquito más a Collins, y fue una persona mucho más, yo creo que recatada que los otros dos astronautas. En particular, Buzz Aldrin siempre ha sido muy de estar frente a la cámara. Ha tenido una vida post-astronauta que ha sido muy pública. Hasta el personaje Buzz Lightyear de Toy Story está apodado o nombrado en honor de Buzz Aldrin. Que a propósito, no Buzz no era su nombre era Edwin Eugene Aldrin, pero pues con ese nombre pues yo también me lo cambiaba a Buzz.
Solo le decían Eugene cuando se portaba mal su mamá, ¿no?
Su mamá le decía Eugene, sí. Sí, y Armstrong era muy intelectual, era así, se fue a trabajar en una universidad como profesor, o sea, los tres se retiraron. Después del Apolo 11, ya no regresaron al espacio, ya no regresaron menos a la Luna, ¿verdad? Collins fue secretario asistente de la oficina de cuestiones públicas de publicidad de Estados Unidos, de la NASA, pero como que no le gustó. El puesto que mejor le gustó fue el director del Museo del Espacio y el Aire, que se formó en esas épocas, y es el museo que yo decía, el que vayan a visitar el Smithsoniano del Aire y del Espacio, que está en Washington D.C. Ya después fue consultor, escribió varios libros, ¿verdad? Y como decía, murió en abril 28 del 21 de este año de cáncer. Pues si todos nacieron en 1930... pues ya Buzz Aldrin es el único que queda. Neil Armstrong murió desde cuándo, 2012, ¿no?
No recuerdo la fecha exacta, 2012, sí.
Sí, 2012, acaba de morir recientemente. Bueno, estaba hablando con mi esposa, ya si el año empieza con 2000 algo, fue hace poquito. Para nosotros. Okay. Si empieza con 19, entonces sí fue hace mucho. Entonces, que haya muerto en el 2012, murió hace unos cuantos añitos, hace poquito.
No fue tan poquito, pero pues sí. Y eso también decía Collins, que eso, o Aldrin, yo creo que los dos, pero uno de ellos dos, no recuerdo quién, decía que pues sí se deprimió un poco con la muerte de su amigo Armstrong. Una anécdota que yo recuerdo es que, se menciona mucho las palabras de Armstrong al bajar del módulo sobre la superficie y decir que era un gran salto para la humanidad y un pequeño paso para él. Y otro astronauta, no recuerdo quién, al bajar de la misma manera dijo, el otro astronauta era muy, muy chico, de una estatura mucho menor a la de Armstrong, y dijo, pues tal vez para Neil esto fue un pequeño pasito, pero para mí es un gran salto.
Porque literalmente saltó de la cápsula.
Sí, una anécdota de Aldrin es pues que él alguna vez se agarró a golpes con uno de los que niegan que la misión Apolo, las misiones Apolo fueron reales, ¿no? Los que dicen que nunca llegó el hombre a la Luna.
Y fue muy público porque lo pescaron en cámara, pero también la persona lo estuvo acosando varias veces, o sea, no era así, pero sí era
ya lo hartaron.
Sí, pero sí era de un temperamento así medio, digamos, explosivo, y sigue siendo, porque todavía aparece en muchas, ¿cómo se llama?, presentaciones públicas. Entonces, pues de los únicos astronautas que nos quedan, Del Apolo 11, pues nada más es Buzz Aldrin.
Y para terminar un poco con Collins, una de las cosas que me llama la atención, además de su carácter más tranquilo y diferente, bueno, cada quien tiene su personalidad, es el hecho de que él y sus compañeros han vivido tiempos normales de vida, porque una de las preguntas era si no había daños que no se hubieran identificado por los riesgos y los rigores de viajes espaciales, ¿no? Desde luego que de aquí a la Luna es muy distinto que de aquí a Marte, pero por lo pronto con el tiempo de vida que han tenido, los indicios pues son buenos, ¿no?
Bueno, pues con eso terminamos nuestro homenaje a Michael Collins y los astronautas del Apolo 11. Vamos a una pequeña pausa y regresamos hablando acerca del planeta Venus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Hablamos primero sobre Michael Collins, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, los astronautas del Apolo 11, en remembranza de Michael Collins, que murió esta semana pasada. También Lonnie Pacheco dio sus efemérides astronómicas. Y una cuestión que no dije de los astronautas es de que a mí me consta que sí llegaron a la Luna, porque fue en 1969 cuando yo los vi en vivo en televisión en glorioso blanco y negro.
Yo también recuerdo eso, y una de las cosas que también tuve oportunidad de alguna vez ver hace años es del Observatorio McDonald, que seguramente conoces, Pedro, en Texas.
Ahí trabajé un verano, sí.
Reflejo de un láser enviado a la Luna por los espejos que dejaron precisamente para eso.
Sí.
No es tan sencillo pegarles. Pero sí se veía.
Sí, en el Observatorio McDonald yo estuve ahí cuando estaban haciendo algunas pruebas. En ese verano que trabajé ahí, hacían pruebas de rebotar láseres de los retroreflectores. Y después del Observatorio de Apache Point en Nuevo México, cuando estaba estudiando mi doctorado, fuimos al observatorio, y con el telescopio grande ya tienen un telescopio que se dedica constantemente a rebotar señales de la Luna, señales láser. Entonces sí hemos llegado a la Luna, pero ese es todo otro episodio que ya hemos cubierto en Obsesión por el Cielo. Lo que queremos cubrir ahorita es el periodo de rotación del planeta Venus. Esta noticia me sorprendió porque yo pensé que Venus era un planeta que tenía un periodo de rotación relativamente fijo, como la Tierra. La Tierra rota en 24 horas, por definición, pero se acelera y se retrasa un poquito, y eso se refleja en que tenemos que agregar o quitar segundos en lo que llevamos la hora dinámica, la hora universal, que no depende de la rotación de la Tierra, porque la Tierra está rotando ligeramente a través del tiempo. O sea, hay variaciones. Y pues aquí salió con que Venus también tiene estas variaciones, pero no son de milisegundos al día, son de varios segundos. No al día, pero ¿cómo se llama? En un periodo de un año para otro, por ejemplo. Entonces,
Sí,
el título de la publicación rápidamente es Estado de rotación y momento de inercia de Venus. Me encanta, cortito, directo al grano. Salió el 29 de abril en Nature Astronomy. Los autores son Jean-Luc Picard, ah no, perdón, Jean-Luc Margaux, Donald Campbell, John Giorgini, Joseph Yao, Lawrence Snedeker, Frank Gigo y Amber Bonsall, de Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad de Cornell, del JPL, Jet Propulsion Laboratory, y del Radiotelescopio Nacional de Green Bank. Y básicamente lo que ellos hicieron es utilizaron radar, o sea, ondas de radio con señales de radar, rebotando de Venus para medir la rotación, o sea, el eje de rotación, la precesión del eje de rotación. Ahorita hablamos un poquito más qué es eso, el momento de inercia y las variaciones en la rotación del planeta Venus. Y
lo que ellos estuvieron haciendo, si estoy en lo correcto, es con el radiotelescopio de Goldstone en California, mandaban una señal y luego el reflejo que se producía sobre la superficie de Venus, bueno, una señal de radio que atravesaba la atmósfera, lo recibían la señal de regreso en Goldstone y también en Green Bank, en Virginia.
en Virginia, sí. Rebotaron, hicieron esto 21 ocasiones entre el 2006 y 2020. Es un trabajo pues relativamente, pues no tiene mucha complicación. Es como lo que estábamos hablando ahorita de mandar señales láser a la luna y que regresaran, que rebotaran de los retroreflectores que dejaron los astronautas en la luna para medir la posición de la luna exacta en comparación con la Tierra. Así hemos medido que la luna se está alejando de nosotros a razón de cuánto era, 4 centímetros al año, algo así.
Sí, cuestión de centímetros.
Sí, entonces bueno, esta es una forma similar, excepto que está rebotando en Venus, que está más lejos, y como tú dijiste, son ondas de radar. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Venus está muy densa, tiene muchas nubes, y la luz normal pues no podría rebotar de ninguna superficie. Las ondas de radio atraviesan la atmósfera, rebotan de la superficie y son otra vez captadas desde la Tierra. Esto se ha
Y ese
hecho,
es,
perdón, nada más
perdón,
decir rápidamente que esto se ha
sí.
hecho con asteroides también que pasan cerca de la Tierra. Se les rebotan ondas de radio para conocer sus propiedades.
Y este es uno de los problemas que tiene Venus, porque en el caso de los otros planetas, que no sé, con superficie sólida, podemos ver la superficie y simplemente tomamos el tiempo. ¿Cuánto tarda la misma característica de la superficie que estamos observando en volver a pasar por el mismo lugar? En Venus no podemos hacer eso.
Pues no directamente, sí se puede
Sí, con radar o.
en el sentido que tienes que reconocer cómo se rebota la señal de radar y cuál es la diferencia entre lo que recibes en Goldstone y lo que recibes en Green Bank. Ok.
Es algo parecido a la forma en la que los ratones de las computadoras rastrean cómo uno los mueve.
Esa no me la sabía, a ver cómo está esa analogía. Voy a aprender de
Ok.
computación aquí.
Imagínate, bueno, los ratones tienen un LED que emite una luz y esta luz la refleja la superficie que estás utilizando.
Okay, estoy viendo mi ratón ahora.
Sí, tiene una luz de seguro roja,
Roja.
aunque hay algunos que tienen una luz invisible. Y tiene un sensor que ve el reflejo de esa luz.
Okay.
En el caso de Venus, es el mismo principio. No perdamos tiempo en dar los detalles, pero es lo mismo, excepto con ondas de radio. Por eso se utilizan dos receptores. El mismo plato en Goldstone de donde se emite, que también lo recibe, y otro que está separado en Green Bank.
Ok, entonces, ¿por qué Venus? Bueno, porque Venus es un planeta muy similar a la Tierra en masa, en tamaño y en densidad. Es casi gemelo de la Tierra. Pero tiene dos diferencias muy interesantes. Una es que su rotación es en sentido contrario al movimiento orbital. La Tierra rota en el mismo sentido que se mueve alrededor del Sol, y la Luna orbita la Tierra también en ese mismo sentido. Bueno, aquí Venus se mueve alrededor del Sol en el mismo sentido que la Tierra, pero la rotación es en sentido contrario. Esto se le llama rotación retrógrada. Y su rotación no es de 24 horas, es de 243 días terrestres.
243 y fracción.
Y fracción, estoy redondeando. Y además tiene una atmósfera muy gruesa. Es 100 veces más gruesa la atmósfera de Venus que la Tierra. Y desde ahorita adelanto, esa es la clave de todo esto. Y además su atmósfera tiene lo que se llama una superrotación. Está dando la vuelta al planeta en 4 días solamente. Si quieres saber más sobre Venus, hemos hecho muchos programas de Obsesión por el Cielo sobre Venus. El programa 535 del 2013, el programa 608 del 2015, hablamos de Venus y las diferencias con la Tierra. Programa 691 del 2017, hablamos del efecto invernadero de la atmósfera de Venus. Y el programa 791 de 2019, hablamos de la atmósfera de Venus. Y el 852 del 2020 hablamos de la geología de Venus. O sea, ahí hemos hablado mucho del planeta Venus. Pero lo que no habíamos hablado es de que el periodo de rotación fuera variable. Otra vez regreso a esto. O sea, las variaciones en el periodo de rotación que se pudieron medir, cuando medían una vez y lo volvían a medir el periodo de rotación, salía ligeramente diferente y notaron diferencias de hasta 20 minutos. Entonces, para mí eso es lo más interesante. No sé si quieres que vaya por los resultados secos que encontraron, pero...
No, yo creo que para mí también, bueno, me interesa la técnica. Desafortunadamente el artículo no está disponible libremente. Uh-huh. Pero independientemente de la técnica, el resultado pues es muy interesante. Y los autores señalan que precisamente por eso es que otras medidas que se habían tomado anteriormente de la rotación de Venus tenían resultados tan imprecisos. Porque realmente no hay un resultado, es el resultado que te toque dentro de cierto rango, ¿no? Variaciones de 20 minutos, eso es mucho.
Sí.
Y la cuestión aquí, como tú ya adelantabas, es lo que causa estas variaciones.
Uh-huh. Y básicamente estas variaciones son forzadas por la rotación de la atmósfera. La interacción entre la densa atmósfera de Venus, como decíamos, es muy, muy densa comparada con la Tierra, forzan un cambio de momento angular de la atmósfera de hasta un 4% que son transferidos al planeta sólido. Entonces, hagan de cuenta, ¿cómo lo puedo decir? Es como si la atmósfera está rotando en 4 días y la rotación de la atmósfera está de alguna manera arrastrando también la superficie. O sea, cuando la atmósfera hace fricción con el suelo, como que lo empuja para un lado o para otro. Lo que no alcancé a ver es si estas variaciones de 20 minutos eran en una dirección, si la rotación de la atmósfera está acelerando la rotación del planeta, o a veces la acelera o a veces la desacelera, eso ya no supe. Porque como tú decías, no esto ni siquiera la suscripción de la biblioteca de la Universidad de Monterrey me dio acceso para el artículo.
No, y la conclusión principal, pues es el periodo de rotación que se ha estado estudiando desde hace tiempo y con resultados ambiguos, ¿no? Uh-huh. El día, la duración más con precisión del día y la explicación de por qué los resultados eran imprecisos, que esto está cambiando, ¿no? Es literalmente el viento sobre el planeta. Y el momento de la atmósfera, la inercia de la atmósfera, afectando la rotación de la corteza sólida, ¿no?
Sí. Y de postre también encontraron, por ejemplo, que la inclinación del eje de rotación es 2.6392 grados más menos 0.008 grados. Que uno dirá...
Muy preciso.
Muy preciso. Es una precisión 10 veces más mayor que la que se tenía anteriormente. Y este eje de rotación, que casi no está inclinado, la Tierra son 23 grados, aquí son 2.6 grados, o sea, está casi perpendicular al plano de traslación del planeta. Pero se pudo calcular también la precesión del eje de rotación, o sea, cómo esa inclinación da un giro de 200, 360 grados y resulta que es 29.000 años, que se compara con 26.000 años, que es lo que la Tierra lo ha hecho. Entonces, para mí estos serían resultados primarios, a no ser de esto de que el periodo de rotación es ligeramente diferente.
No, y lo que están considerando es aplicar técnicas similares sobre las lunas de Saturno y de Júpiter, como Europa y Ganímede,
Bueno,
porque estos,
las dos son de Júpiter.
cierto, las dos son de Júpiter, aunque hay algunas de Saturno que estarían en el mismo caso. Lo que se piensa es que pueden estar cubiertas, sobre todo en el caso de Europa, de estas dos, Europa y Ganímede, por océanos de hielo, y entonces este hielo probablemente está líquido y fluido debajo y está modificando la rotación de la corteza sólida de estas lunas.
Pero qué bárbaros querer intentar esto con Europa y Ganímedes, porque este experimento, la señal que se recibe es. La señal se diluye al cuadrado de la distancia y después la quieres rebotar y la diluyes otra vez al cuadrado de la distancia de regreso.
Y la re
Se diluye a la cuarta potencia. Entonces.
y la resolución.
Sí, querer intentarlo con Europa y Ganímedes, que están a 5 unidades astronómicas en lugar de 0.4, pues se me hace ya muy aventurado para esto, pero pues bueno, pues así estamos con la tecnología, yo qué sé de tecnología de este tipo.
Pues sí, y la resolución de las señales. De todas maneras, pues esto va a ser interesante. El grupo va a continuar trabajando con Venus y pues si surge algo interesante, seguramente ya lo comentaremos en algún programa futuro.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y pues hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.